El doctor Raimundo Kisser es el senador que tenemos por el departamento Paraná. Sí, es el representante, es nuestro representante en el Senado de la provincia, de todo el departamento de Paraná. Doctor Kisser, soy Nicolás Blanco en el ET14. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, gracias por atendernos, doctor.
No, por favor.
Bueno, para charlar de varios temas que tienen que ver con lo que es la actividad parlamentaria, los temas que se vienen tratando, por supuesto, y también esto que ha salido a nivel nacional, ¿no? Este rechazo masivo al 2x1. ¿Qué opinión le merece?
Mire, yo ya lo dije la semana pasada, ni bien salió, esto es una barbaridad. Realmente creo que estas cosas no son tampoco casualidad. Algo debe haber, algo por algo salió. Me llama mucho la atención que un ministro de justicia no haya sido informado para una cuestión tan trascendente antes de que salga a luz. En fin, yo realmente estimo de que debe haber una interna dentro de la propia corte, y que ha llevado a este fallo lamentable, rechazado masivamente. Yo fui uno de los primeros que ni bien salió, puse el grito en el cielo, porque no solo porque beneficiaría a todos a estos los que están detenidos o presos cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, sino porque también en esto se estarían enganchando eventualmente delincuentes comunes y algunos sumamente peligrosos, porque ya cuando tienen este tipo, esta cantidad de años detenidos y una pena de cierta gravedad, es porque el delito no es el de robar gallinas, sino son delitos pesados. Y me parece a mí que esto no se condice con una sociedad que está reclamando más justicia, más seguridad. Por eso digo, más allá de los argumentos legales que se pueden emplear, yo soy abogado y siempre tengo presente un mandamiento del abogado que nos escribió un gran jurista como era el jurista uruguayo Eduardo Couture. Cuando el abogado está enfrente a la ley y a la justicia, debe inclinarse por la justicia y no por lo que dice la ley. Y estos jueces se inclinaron por lo que dice eventualmente una ley hasta derogada para sacar este zafarrancho que realmente fue este fallo, y esperemos, bueno, que la Corte Interamericana de Justicia lo revoque o por lo menos aconseje, porque en definitiva son recomendaciones que hace y la propia Corte dé un paso atrás y revoque ella misma esta decisión, ¿no?
Senador, ¿qué tal? Exiguel Flesler soy. Cuando usted habla de que no son casualidades o que no es casualidad este fallo de la Corte, ¿incluye o excluye al gobierno nacional de las eventuales especulaciones?
Mire, yo al principio voy a ser objetivo. No quiero excluir a nadie, pero a mí no me hacen tragar esto, y lo digo con términos comunes para que lo entienda la gente. A mí no me hacen tragar este fallo así nomás. Yo quiero saber, y esperemos que el tiempo dé a conocer qué es lo que ha pasado con esto. A mí, en esto coincido con Ricardo Alfonsín. Me llamó la atención el desfile de los represores, incluso no solo en la 9 de julio, creo que fue el año pasado, y también en Tucumán. Y esto, yo creo que un gobierno radical no lo hubiera permitido. Yo creo que acá algo ha pasado. Yo creo que estos sectores de las Fuerzas Armadas han querido tener un pensaron que podían tener un avance a su favor con este gobierno. Por suerte, el gobierno reconoció o salió rápidamente a manifestarse en contra, lo cual es bueno, pero algo, es decir, esto no es porque si nomás, yo no soy ingenuo, y esto hasta es una autocrítica que estoy haciendo para Cambiemos. Sí. Estas cosas nosotros, un ministro de justicia no puede enterarse por los diarios que va a salir un fallo de esta naturaleza. Claro. Esto me parece que hay que mejorar la comunicación entre los poderes, la independencia tiene que existir, pero la comunicación también entre los poderes. Y esto no lo vemos por ahí. Hay algunas desprolijidades que se cometen por la falta de diálogo. Es decir, la independencia de poderes no implica que no tiene que haber diálogo entre los poderes. Para las decisiones sí son independientes de cada poder, pero el diálogo hace al sistema republicano y al sistema democrático.
Uh-huh. Senador, lo traigo a la provincia. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó por mayoría en un nuevo endeudamiento de la provincia. Esto va a pasar al Senado. ¿Qué van a hacer desde el bloque Cambiemos? ¿Han charlado el tema?
Mire, estamos en este momento viajando a Ramírez, donde se va a reunir el bloque en unos minutos. Yo estoy en la ruta. Donde nosotros estas reuniones las hacemos periódicamente cuando no, la semana que no tenemos sesión en la Cámara en Paraná, tratamos de hacer la reunión del bloque fuera de la ciudad de Paraná para tratar incluso de tener diálogo con las fuerzas vivas, con los quienes son ejercen las funciones o la gestión de gobierno en las municipalidades, juntas de gobierno, porque tenemos que abrir también el Senado, o por lo menos el bloque quiere abrirse hacia la sociedad, y lo estamos haciendo. Esto seguramente va a ser un tema que lo vamos a analizar hoy. En principio, mi opinión personal, uh-huh, este nuevo endeudamiento, la forma que se está planteando, va a recibir nuestro rechazo, porque me parece a mí que sigue... yo creo que estamos esperando que ocurra lo de Santa Cruz, y yo no quiero que ocurra lo de Santa Cruz. Yo creo que el gobierno antes haga los ajustes, haga las optimizaciones del gasto público y que no me lo imponga la nación después. Pero acá seguimos endeudándonos, pero no para hacer obra pública, sino para refinanciar deuda y seguir gastando mal. Yo sé que en algún sector del gobierno se sintieron molestos cuando hace unos días Cambiemos del departamento para nada, sacó un documento y le dijo que se sigue gastando igual y de mal que en el gobierno de Uribarri. Así nos vamos, no tenemos destino a la provincia.
¿Usted cree entonces, que se sigue gastando mal?
Seguir endeudándonos de esta forma. Me parece que,
doctor,
en mi opinión personal, no estoy comprometiendo el bloque.
Doctor,
porque la verdad es que el bloque recién ahora se va a reunir para tratar el tema.
Doctor, ¿usted cree que, usted dice que se gastaba mal, ¿usted cree que se sigue gastando mal?
Pero por supuesto.
¿Por qué?
Porque si, escúcheme una cosa. Cuando la recaudación de la provincia, todo lo que recaude y lo que tiene disponible, el 80% tenemos que destinarlo nada más que para empleado público.
Sí.
Un 9% para pagar el déficit de la caja de la provincia. Nos está quedando un 11% para atender todo el resto de la problemática, incluida la obra pública nueva que se tiene que hacer en la provincia de Entre Ríos. Es una provincia inviable. Nadie quiere venir a invertir. Tenemos los impuestos más caros de la provincia, de todo el país. Entonces, fíjense una cosa. Le sacaron hace un tiempo el ingreso bruto a los industriales. Y yo le pregunto, ¿cuántas fábricas, cuántas industrias se instalaron en la provincia de Entre Ríos porque le programamos el ingreso bruto? Ninguna, porque la presión tributaria sigue siendo muy cara y además es una provincia que no tiene infraestructura.
El gobierno dice que Cambiemos no le votan Entre Ríos lo que pide que le voten en la Nación.
Pero en la Nación se están haciendo, si la poca obra pública que se está haciendo en la provincia la está haciendo la Nación.
Bueno, el gobierno provincial no dice lo mismo.
Cuando pide plena afuera es para hacer obra pública.
El gobierno de la provincia no dice lo mismo.
Igual, hay una desilusión, por supuesto que se tiene que justificar, porque si no, no tendrías. Me le pueden decir a la sociedad, sí, queremos pedir 4.000 millones de pesos más para seguir gastando mal y seguir la fiesta.
¿A dónde se puede ajustar el gasto? Usted dijo que pretende que se ajuste antes.
Yo creo que hay que agarrar repartición por repartición. Yo no soy economista, pero yo creo que hay que empezar a ver por dónde se nos escapa la plata y ver qué hace cada empleado, a ver qué ese empleado. No hay que echar a nadie, pero el trabajo tiene que ser útil, tiene que producir un beneficio a favor del Estado. Yo le puedo asegurar, no voy a comprometer al funcionario que me lo dijo, pero hay un funcionario que me dijo, yo tengo 40 empleados en mi repartición, una repartición clave. Y me dijo, pero si tengo 20, trabajo muy bien y mejor que cuando tengo 40.
Bueno, pero el tema es que, a ver, si está bien. Si,
hay que echarlo a otra gente. Vamos a ver dónde lo
podemos.
¿Qué lo podemos hacer?
Nadie se va a animar a echarlo. Échelo. Claro, es complicado.
Sentémonos a dialogar en esos términos.
Perfecto.
Y sabemos que tenemos 5.000 empleados, además, que nos dejó Uribarri en 8 años.
Sí. Sí, bueno, pero esto es una cadena. Están los que puso Montiel en el 83-87, los que le sumó Busti, los que le sumó Montiel de vuelta, los que le sumó Moyne, los que le sumó Uribarri. ¿Todos sumaron empleados?
Montiel
los echó a todos, con los 8.706.
Y a su vez Busti los echó a todos. Busti echó todo lo que nombró Montiel. ¿Se acuerdan el famoso decreto del 108? No quedó nadie. Así que, acá, y a partir de ahí, ingresaron 25.000, algo más de 25, como 30.000 empleados más.
Doctor, ¿cuándo se juntan en Ramírez hoy?
Hemos tecnificado en la administración pública, lo que quiere decir que debería haber menos empleados.
Doctor, ¿cuándo se juntan en Ramírez?
Ya en unos minutos, ya estamos en la ruta. Para trabajar ahí, vamos a tener una entrevista con el intendente, con los concejales, con la Junta de Gobierno. Bien. Del Departamento de Diamante, y lógicamente vamos a hacer un recorrido por el Parque Industrial, y vamos con algunas fuerzas vivas, vamos a tener una charla durante todo el día, iniciamos ahora a las 9 para terminar a las 6 de la tarde.
Gracias, doctor, un abrazo.
Bueno, gracias, Nicolás, como siempre, le dejo un gran abrazo.
Gracias, doctor Raimundo Kisser, senador por el Departamento de Paraná, 9:28 en todo el país.